Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana
con José Quesada. Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 6 de julio, esta es la información.
Con un 85% avanza la elaboración de uniformes escolares que serán entregados en Zapotlán. Entregarán cerca de 40.000 mochilas con útiles escolares en la región sur de Jalisco. Alrededor de 30.000 pitayas fueron exportadas a Estados Unidos durante esta temporada. Viajan los líderes con 1.000 capacidades de Zapotlán el Grande al estado de Veracruz para participar en un foro de discapacidad y gala de modas. Inicia temporada de la obra Anacleto Morones de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur. Cierra el tiempo de elección de plazas para los estudiantes del Centro Universitario del Sur que prestarán su servicio social en el ciclo escolar 2017B. El Instituto Nacional Electoral validará firmas para consulta ciudadana por ciclovía de Ciudad Guzmán.
Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Una emisión más de Señal Informativa Región Sur. Hoy es jueves 6 de julio del 17. Tenemos información pertinente, interesante para todos ustedes, amigos y amigas radioescuchas. Pero antes, permítanme ofrecer, como todas las mañanas, nuestros datos de contacto. El teléfono directo aquí en cabina, 41-333-45, Lada sin costo, 01-800-701-3044, desde cualquier punto de la región, desde cualquier punto de nuestro país. Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán y dos Twitters, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán. Además, le ofrecemos nuestro número de WhatsApp, 341-162-3146. Ahí tiene usted para que, si es de su gusto, participe con nosotros en esta nueva emisión de Señal Informativa Región Sur. Antes de iniciar con la información, deseo recordarle las invitaciones que le hemos estado reiterando toda esta semana. Le recordamos este 9 de julio la carrera 5K Trasciende, organizada por la Compañía de Danza Folclórica Zapotlán el Grande. Le recuerdo que son eventos, estos eventos de la Compañía de Danza Folclórica Zapotlán el Grande, son eventos que pretenden reunir fondos para su viaje a España para representar a nuestra ciudad y a nuestro país en el evento que tiene que ver con este tipo de eventos culturales allá en España. Así que apoyemos este 9 de julio, como le digo, la carrera 5K Trasciende, dirigida o tiene tres categorías. La juvenil, 12 a 18 años, la libre, 19 a 54 años, y los veteranos, 55 años en adelante. Mayor información, Fray Bartolomé de las Casas, 48, Colonia Lázaro Cárdenas. También le seguimos invitando, del 13 al 28 de julio, en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, a los cursos matutinos de dibujo y pintura, dirigidos al público en general. Así que no tenga usted inconveniente si no pinta bien, si no dibuja bien, no tiene ningún problema con eso. Total, a la hora que termine su cuadro, su dibujo, usted nada más dice que es pintura surrealista. ¿Qué le parece? Y ahí no tenemos ningún problema con eso. Asista usted a estos cursos en la Casa de la Cultura, cursos matutinos de dibujo y pintura, dirigidos, como le digo, al público en general. Luego también le queremos reiterar la invitación aquí a nuestro centro universitario a que traiga a sus hijos al verano de música en la universidad. Nuestros hijos también tienen toda la capacidad y todo el derecho de aprender a valorar, a distinguir y a apreciar los sonidos, a apreciar la música. Este verano de la música en la universidad dirigido a menores de edad, les recuerdo, está del 17 al 28 de julio operando aquí en el Centro Universitario del Sur. Bien, después de estas invitaciones, ahora sí, vamos directamente a nuestra información.
Señal local.
En cuanto a la información local, con un 85% avanza la elaboración de uniformes escolares que serán entregados aquí en Zapotlán. Esto nos lo platica Manuel Jiménez Garma, coordinador de construcción en la comunidad, en una nota de mi compañero Ángel Castolo Guzmán.
Reportan avance del 85% en la elaboración de los uniformes que serán entregados en el próximo ciclo escolar a los estudiantes de preescolar y primaria en Zapotlán el Grande. Así lo ha dado a conocer Manuel Jiménez Garma, coordinador de construcción de la comunidad del municipio, quien explica cómo ha sido el proceso de licitación en este 2017 que fue asignada a la empresa Nicol.
Es una licitación abierta. Por los montos, es una licitación que se publica y se convoca a nivel nacional por la cantidad y el monto, siguiendo el reglamento de compras, que se somete a la comisión. En la comisión se aprueba la convocatoria, se da un periodo de inscripción. En este caso, para este proceso, se inscribieron dos en empresas únicamente y presentaron sus muestras y su calidad de producto que se requería con las especificaciones en convocatoria.
En la primera ocasión que implementaron el programa de uniformes gratuitos en el 2016, las cifras alcanzaron los 15.000 uniformes con una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos. La entrega de uniformes se realizará en dos etapas. La primera será el próximo 22 de agosto y casi un mes después se realizará la segunda etapa dirigida a estudiantes de nuevo ingreso y a quienes hacen cambio de institución. Así lo señala Jiménez Garma.
Comentarles que son dos etapas. La primera etapa fue de los niños que se les tomó medidas en este ciclo escolar y que los de nuevo ingreso, en ese mismo día va a haber una mesa en donde podrán anotar a sus hijos su talla y en menos de un mes, nuestra fecha es la primera semana de octubre, estaremos entregándole a todos los niños de nuevo ingreso, principalmente primeros, primero de preescolar, primero de primaria y a los que se hayan cambiado o que vienen de otros lugares y son de nuevo ingreso.
La entrega de los uniformes será a la par que las mochilas con útiles escolares. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Y precisamente hablando de las mochilas y de los útiles escolares, fíjese que se entregarán cerca de 40.000 mochilas con útiles escolares en la región sur de Jalisco. Liborio Peña Verde, delegado regional de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, habló con nuestra compañera Isabel González.
En la región sur del estado, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social ha entregado a 10 municipios las mochilas con útiles escolares, con lo que restaría para este proceso los municipios de Jilotlán de los Dolores y Zapotlán el Grande. Así lo detalla José Liborio Peña Verde, delegado de la SEDIS en la región.
Mira, prácticamente lo que vienen siendo mochilas con útiles ya llegaron, precisamente ahorita me está llegando al 10º municipio, que es Gómez Farías, ya me llegó a 9 y hoy son 10 municipios los que me llegan mochilas con útiles. Me faltaría nada más Jilotlán y Zapotlán el Grande, que estamos en espera de ellos. Yo creo que a finales de esta semana o a principios de la próxima.
En total, para estos municipios serán entre 35.000 y 40.000 mochilas con útiles las que entreguen a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El compromiso de la SEDIS, a decir de Liborio Peña Verde, es entregar los paquetes antes de terminar el ciclo escolar, con la intención de que los estudiantes tengan su material antes del regreso de vacaciones, pero ello ya dependerá de la dinámica que tienen en los municipios.
Ya el gobierno del estado ya cumplió con su parte y ya aquí el compromiso de los municipios es entregar antes de salir de vacaciones, pero también uno como secretaría no puede obligar a los municipios, ya los municipios decidirían cuándo entregan en base a sus posibilidades y necesidades. Y las mochilas prácticamente ya empezamos a entregarlas en las escuelas, en lo que viene siendo en el municipio de Tuxpan. Mañana empezamos en Tecalitlán y la próxima semana Zapotiltic. empieza a entregar ya en las escuelas.
Uno de los cambios que destacan en esta ocasión del programa es que las mochilas son de mejor calidad, pero además no está impreso el logo del municipio o el estado. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Si hacen ustedes planes, amigos y amigas redescuchas, escuchen ustedes la información que nos regala el meteorólogo Gustavo Salgado desde el Instituto de Meteorología y Astronomía, o perdón, al revés, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Este es Señal Clima.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán, a nivel nacional. Una onda tropical con movimiento hacia el oeste, en una línea desde el Golfo de México, Campeche y hasta el Istmo de Tehuantepec, afecta con tormentas y chubascos las zonas mencionadas. Una línea de baja presión causará nublados y lluvias sobre la Sierra Madre Occidental. También hay ingreso de aire marítimo del Pacífico que originará nublados y lluvias en el sur y sureste del país. En el litoral del Golfo de México y península de Yucatán con nublados y lluvias. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde, noche nublado con posibilidad de tormenta eléctrica y chubascos en forma dispersa. Viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 15 a 16 grados Celsius. Se espera una máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 19 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 36 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Es tiempo de hacer una breve pausa, pero antes no se vaya, porque fíjese que regresando de esta pauta, de esta pausa, tenemos información muy interesante sobre, por ejemplo, la exportación de la pitaya, el señal cultural que nos habla de las cuestiones que tienen que ver con nuestra compañía de teatro, y en fin, tenemos mucha más información para todos ustedes, amigos y amigas radioescuchas, en esta señal informativa Región Sur. No se vaya, hacemos una breve pausa, regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso, Señal Informativa Región Sur, gracias por permanecer con nosotros. Y como le anunciaba antes del corte, alrededor de 30.000 pitayas fueron exportadas a Estados Unidos durante esta temporada. Esto nos lo comenta Ricardo Navarro Hernández, técnico de extensiones de los productos de la pitaya, en esta nota de mi compañera Isabel González.
Cierran los municipios de Amacueca y Techaluta de Montenegro con alrededor de 30.000 pitayas exportadas a los Estados Unidos durante esta temporada de producción. Ricardo Navarro Hernández, técnico extensionista de los productores de pitaya, detalla que fueron un promedio de 20 productores los que participaron en esta primera exportación al país vecino.
Se hicieron 4 embarques, en los cuales se mandaron 4 tarimas, fueron alrededor de 30.000 pitayas, los que se enviaron en total.
Fueron alrededor de 20 productores los cuales estuvieron participando, se certificaron cerca de 30 hectáreas entre el municipio de Techaluta y el municipio de Amacueca. Aquí en el municipio de Techaluta fueron 13 parcelos, son casi 16 hectáreas, pero participaron 11 productores. Ya el resto fue del municipio de Amacueca, y ya entre los dos nos asociamos también, eso también es importante recalcarlo, con una empresa jalisciense, la cual le apostó al proyecto de exportar pitaya, que pues, afortunadamente se hizo la sinergia.
Uno de los aspectos a mejorar, a decir de Navarro Hernández, es agilizar los tiempos para que la fruta llegue a la brevedad a los Estados Unidos.
Uno de los detalles que vimos es de que se pierde mucho tiempo en el proceso en el que se recolecta la fruta, se entrega al camión y se lleva el empaque. Ahí hay una pérdida de tiempo importante. Y también de que la única manera en que se puede mandar fruta a los Estados Unidos es irradiada. Actualmente, en En San Luis Potosí es la zona donde se hace la irradiación, y la pitaya aproximadamente tarda 6 días en lo que se va de aquí de las zonas productoras, que llega hasta las bodegas, pues allá en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es reducir ese tiempo, y para eso también este proyecto pues nos va a servir para plantear una posible alternativa, que sería hacer un acopio directamente aquí en los lugares de donde se produce la pitaya, para pues también reducir el tiempo y aquí mismo hacer un control de calidad un poquito más estricto.
Otra alternativa en la que trabajan y ven factible es generar los permisos con USDA, Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, para que puedan enviar la fruta de manera aérea. A pesar de que el país del norte es atractivo para la exportación de la fruta, en un tiempo futuro planean llevar los derivados de la pitaya a países del continente europeo como Portugal o España. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Les comento, amigos y amigos radioescuchas, de una organización internacional incluyente que tiene que ver con personas con problemas de discapacidad. Bueno, esta organización de carácter internacional, que es Líderes con Mil Capacidades, tiene un capítulo aquí en Zapotlán el Grande. Bueno, precisamente, Líderes con Mil Capacidades de aquí de Zapotlán el Grande viajan al estado de Veracruz para participar en un foro de discapacidad y gala de modas. Leticia Magaña Olivares, responsable de la Oficina de Gobierno Incluyente, nos habla en esta nota de mi compañero Ángel Castolo Guzmán.
Los integrantes de la organización Líderes con Mil Capacidades viajan a Veracruz para ser parte de un foro sobre discapacidad e inclusión, así como para participar en una pasarela de gala. Leticia Magaña Olivares, titular de la Oficina de Gobierno Incluyente, explica cómo vivieron la etapa de preparación y su estadía en aquel estado.
Llegamos el viernes allá a Veracruz. Bueno, fueron estos meses de trabajo arduo, los chicos aquí preparando el material que iban a llevar para allá. Asimismo, el DIF, con lo que iba a colaborar. Hubo una pasarela de gala donde los chicos de Líderes brillaron con luz propia. Mostraron la casta como zapotlenses, mostraron pues la casta como Líderes con Mil Capacidades y sobre todo mostraron que las personas con discapacidad tienen muchas capacidades que pueden desarrollar.
Luego de su estancia en Veracruz, surge una invitación a Zacapu, Michoacán, donde habrá una muestra de danza, fotografía y otras áreas. En agosto habrá una reunión con Fernando Recoba del Centro Cultural Tarobá de Uruguay y próximamente emprenderán una campaña de difusión del artículo 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consiste en promover su participación en la vida cultural y a desarrollar su capacidad creativa. Con este tipo de actividades, desde la Coordinación de Gobierno Incluyente, buscan que todas las personas con discapacidad sean beneficiadas.
Queremos abrir muchos espacios para todos. Ahorita, por ejemplo, viene un curso de verano con 3 talleres, fotografía, huertos urbanos, danza, y que estamos todavía por confirmar lo de deporte, pero es para todas las personas con discapacidad. Líderes siempre se acerca, Líderes siempre tiene ese interés, pero también quisiéramos que las demás personas creyeran en sus hijos y que lo pueden lograr.
El llamado que hacen a la comunidad de personas con discapacidad y a sus familiares es a que crean que se pueden hacer cosas distintas y que no deben sufrir la discapacidad sino vivirla. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Señal Cultural.
Y hablando de actividades culturales, después de hacerle la invitación a todas estas actividades como el curso de verano, música, verano de la música en la universidad para nuestros niños y niñas de aquí de Zapotlán el Grande. También, bajo la mención de lo que le invitábamos a los cursos matutinos de dibujo y pintura, y en fin, en este contexto de actividades culturales que se desarrollan en nuestra ciudad, le queremos informar que inicia la temporada de la obra Anacleto Morones, no se la pierda, es una excelente obra de teatro con la compañía de teatro de este Centro Universitario del Sur, con presentaciones todos los jueves de julio en Casa del Arte. Apúntele ahí, todos los jueves de julio tenemos una cita en Casa del Arte del Centro Universitario del Sur con esta obra obra Anacleto Morones de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur. Óscar Rodríguez Romero, quien es el director de la Compañía de Teatro de aquí del CUSUR, platicó con nuestro compañero Ángel Castolo Guzmán con referencia a esta temporada de con la obra Anacleto Morones.
A partir de este jueves, la Compañía de Teatro del CUSUR inicia temporada de la obra Anacleto Morones, que es adaptación del cuento del autor jalisciense Juan Rulfo. Óscar Rodríguez Romero, director de la compañía, explica que la idea de hacer esta representación surge en el marco de las celebraciones por el centenario de Juan Rulfo.
Bien, pues hay que recordar que estamos festejando el centenario del nacimiento de Juan Rulfo. Entonces, bueno, la universidad hizo un homenaje recientemente en el mes de mayo y como parte de ese homenaje, la Compañía de Teatro del CUSUR presentó la obra Anacleto Morones. Realmente, Rulfo, hasta donde yo tengo conocimiento, teatro no escribió, pero teatralizamos el cuento, que es muy teatralizable.
El montaje, que fue presentado por primera vez el 18 de mayo, estará de nuevo los jueves del mes de julio a las 8 de la noche en Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías, con costo de una sonrisa. Actualmente la compañía de teatro trabaja en los proyectos que presentarán a lo largo del próximo semestre, entre los que se encuentran la obra El viaje de los cantores de Hugo Salcedo, que estrenaron en 2016 durante el encuentro Teatro Sur Zapotlán. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Señal Universitaria.
En lo que se refiere a la información de carácter universitario, cierra el tiempo de elección de plazas para los estudiantes de aquí del Centro Universitario del Sur para que presenten su servicio social en el ciclo escolar 17B. Amalia Villagra Gaeta, jefa de la Unidad de Servicio Social de aquí del Centro Universitario del Sur, habló con nuestra compañera Amairani Olivas al respecto.
Cierra el proceso de selección de plazas para realizar servicio social a los estudiantes del Centro Universitario del Sur. La licenciatura de Negocios Internacionales fue la última en registrarse y así llegó a su término para que los jóvenes interesados se ubicaran en esta actividad temporal y obligatoria previa a la titulación. La prestación del servicio social es un requisito indispensable para la titulación para cualquiera de las licenciaturas que la universidad ofrece. En esta ocasión hubo un aumento de 74 estudiantes con un total de inscritos de 480 a diferencia del año pasado, que fueron de 406. Así lo comenta Amalia Villagrán Gaeta, jefa de la Unidad de Servicio Social del Centro Universitario del Sur.
En esta ocasión tuvimos un aumento en el registro. Fueron 480 alumnos, sin contar áreas de la salud, como es medicina, enfermería y nutrición, que se va a hacer, alumnos que se van a Secretaría de Salud. El semestre anterior tuvimos 406 alumnos, ahora 480.
En caso especial que los alumnos registrados para realizar su servicio social se les pasó la fecha otorgada para la selección de plaza, tienen que acercarse al Departamento de Servicio Social para que se les brinde la oportunidad de ubicarse en los lugares que aún están disponibles. Así lo explica Villagrán Gaeta.
Para los alumnos que se registraron, pero no eligieron su plaza a tiempo, sí les pido que por favor se acerquen con una servidora para checar su situación en especial y también que ellos revisen qué plazas están disponibles y cuáles de su interés. Alumnos que si tienen alguna situación en especial, acudan con nosotros. Estamos en el edificio B, frente a Rectoría, y nuestra extensión es la 46043. Pueden comunicarse con su servidora.
El banderazo de salida será el miércoles 16 de agosto a las 9:30 de la mañana en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer. Con esto dará inicio a las actividades de los estudiantes en su servicio social. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Amairani Olivas.
Ahí tienen información importante, relevante, en este momento para todos nuestros jóvenes estudiantes con referencia a su servicio social. Este es un elemento importante, además vital, único en términos de extensión. Es donde precisamente estas instituciones, nuestras instituciones de educación superior, ofrecen servicios de carácter social, donde nuestros estudiantes van a prestar un servicio que ya impacta impacta directamente en el bienestar de nuestra sociedad. Así que es muy importante que ahora 480, de 406 a 480, hayamos crecido ese número de estudiantes que van a trabajar por nuestra comunidad. Y bien lo dijo nuestra compañera, no son todos los que son esos 486, todavía le faltaría por sumar los que se van a las instituciones de educación, perdón, a las instituciones de salud pública, como bien lo mencionó Amair Oliva, de quien es, como les decía yo, la secretaria, más bien la jefa del departamento, perdón, la jefa del departamento de servicio social. Quiero ofrecerles una vez más, amigos radioescuchas, recordarles nuestros teléfonos, nuestras líneas de contacto, aquí en cabina 413-3345, Lada sin costo, como yo siempre lo digo, desde cualquier punto de donde usted nos esté escuchando, cualquier punto de la República, cualquier punto de nuestro estado, e inclusive, por supuesto, cualquier punto de la región sur, usted puede marcar el 01800-701-3044 sin costo. Nuestro Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, nuestros dos Twitters, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán, así como también nuestro WhatsApp 341-162-3146. Ahí tiene usted nuestros datos, no solamente para que participe en esta emisión o en este espacio informativo, sino para que participe en toda la programación de Radio Universidad, toda la programación que Radio Universidad le ofrece, programación musical, programación de contenidos, programación informativa, en fin, hacemos el mejor esfuerzo para que usted nos haga el favor de escucharnos. Esto es Radio Universidad, son las 9:29. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información.
Señal informativa. La noticia donde estés. Señal local.
Tenemos una noticia bastante interesante, amigos y amigas radioescuchas, como ustedes bien lo saben, e inclusive si han seguido la pauta de este noticiario, sabrán que existe una polémica en cuanto a la ciclovía, en cuanto a este tipo de manejos de la vialidad que integran ahora también a las bicicletas. Por supuesto, no hay ninguna duda en cuanto a los beneficios que trae la bicicleta como un medio de transporte, mantiene una buena condición física, oxigena nuestro organismo, nos permite viajar con mayor, quizá por momentos en ciudades muy saturadas de tráfico, con mayor velocidad, por supuesto. También requería en nuestras ciudades pequeñas como es la nuestra, donde hay una gran cantidad, donde se usa la bicicleta, bueno, por supuesto que había una necesidad también de dar seguridad, de proteger la vía de los ciclistas, pero sin embargo, estas obras, no solamente aquí en Guzmán, donde se han venido desarrollando, provocan polémica también porque las hemos venido instalando, digamos, con forceps, ¿no? Abriendo ahí de manera forzosa en las calles donde no estaba planificada esa vía y queriéndola implementar. En fin, hay una serie de elementos que provocan la polémica en este tipo de vías. Bueno, pues fíjense ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que el Instituto Nacional Electoral, el INE, validará firmas para consulta ciudadana por la ciclovía aquí en nuestra ciudad, aquí en Ciudad Guzmán. Escuchemos esta información que nos tiene preparado nuestro compañero Julio Ríos. Tal parece que no pudimos hacer el contacto directamente con mi compañero Julio Ríos, pero tenemos la información porque fíjese que, como le decía, aquí en Zapotlán el Grande, ciudadanos organizados solicitaron la realización de una consulta ciudadana para determinar si se cancela la ciclovía en este municipio de ciudad, en esta ciudad de este del sur de Jalisco. El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, indicó que actualmente sus homólogos del Instituto Nacional Electoral, el INE, realizan la validación de más de 1,000 firmas. Escuchemos este inserto.
Ya la solicitaron, los requerimos para que reformularan la pregunta, porque la pregunta no era adecuada, y a partir de ello estamos por resolver los próximos días sobre su admisión, y enseguida estaremos viendo la posibilidad de resolver sobre su procedencia también.
¿Dónde está ubicada?
En todo el municipio de Ciudad Guzmán. O sea, en el municipio de Zapotlán, pero básicamente en la cabecera que es Ciudad Guzmán.
Pues sí, porque hasta donde no sabemos, no llegan las ciclovías a todo el municipio. Apenas están implementándose aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, esta ciclovía, que fue construida a finales del año pasado, cruza la calzada Madero y Carranza, así como las calles Reforma y Miguel Hidalgo, que son de las vías principales. Quienes viven en estas calles o tienen comercios han solicitado la consulta, pues se quejan de que aumenta la carga vehicular, de que hay más de se retrasa más el tiempo en cuanto a la vialidad de los automovilistas y en fin, pero vamos a ver en qué termina esta consulta. Lo importante, lo interesante es que parece que hay un respaldo por parte del Instituto Nacional Electoral aquí en Ciudad Guzmán para realizar esta consulta ciudadana. Estaremos informándoles cuáles son los resultados de esta consulta ciudadana, qué es lo que dice la ciudadanía. Ojalá y esta consulta sea lo más amplio posible para conocer realmente todas las versiones, todas las perspectivas al respecto de este fenómeno. Bueno, de cualquier manera, estaremos al pendiente y le estaremos informando a ustedes, amigos y amigas radioescuchas. En cuanto a información estatal, le quiero comentar que la Comisión de Derechos Humanos no puede intervenir en materia electoral. Esto en cuanto a esta relación informativa que le estamos haciendo. Esto lo aclara para defender esta consulta ciudadana. Pero bueno, habrá que ver, le digo, qué es lo que sucede finalmente, porque la polémica ahora ya no es solamente en cuanto a la vía, sino en cuanto a la validación o a la validez que pueda tener esta consulta ciudadana. Y como le acabo de comentar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede intervenir en materia electoral, así que no puede tampoco validar ni defender esta consulta ciudadana. La cosa comienza a complejizarse, pero bueno, vamos a ver en qué termina este asunto.
El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene facultades para involucrarse en temas electorales, consideró el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross. Y es que el diputado local Alejandro Hermosillo presentó una iniciativa para que las solicitudes de consulta ciudadana primero sean revisadas por ese Consejo Ciudadano de Derechos Humanos para determinar si se violan o no derechos fundamentales antes de que el IEPC las apruebe, como actualmente ocurre.
Habría que revisar las competencias. Yo no me pronunciaría ahorita por la inviabilidad. Yo creo que tendríamos que revisar el marco de actuación de cada una de las instituciones y entonces resolver sobre la participación de cada una.
Pero de entrada no tiene.
Ahorita están imposibilitados para intervenir en materia electoral.
Alcaraz Cross desmintió que la consulta ciudadana por el tema de la ciclovía del bulevar Marcelino García Barragán viole derechos y defendió la decisión que tomó el pleno del IEPC para realizar este ejercicio.
Nosotros no reconocemos derechos. Nosotros simple y sencillamente atendemos los que ya reconoció el Estado mexicano. Y a partir de ello nosotros nunca sujetaríamos una consulta a que los ciudadanos decidieran si tenemos que reconocer o no derechos.
Entonces ahorita este tema de movilidad no puede considerarse un derecho humano.
No es un derecho humano. No hay un solo instrumento internacional y la Constitución misma que establezcan que la movilidad es un derecho humano.
Indicó que todo está listo para la consulta ciudadana el domingo 9 de julio. El costo será de 1,700,000 pesos por distintos conceptos como difusión, dietas de funcionarios y movilización. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En otro orden de ideas y en otra información que tiene que ver precisamente con nuestro sistema educativo y con nuestro con este nuevo ciclo escolar, fíjese usted que ingresarán, fíjense ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que ingresarán 3.200 docentes, profesores. Eso significa 3.200 plazas que se abren al sistema educativo este próximo ciclo escolar en Jalisco. Nos lo platica desde Guadalajara nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
El próximo ciclo escolar 2017-2018, que arranca el 21 de agosto, será atípico en cuanto al ingreso de nuevos maestros, pues se calcula que este año serán entre 3.200 y 3.300 los profesores que serán contratados por el gobierno de Jalisco para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. El secretario de Educación, Francisco Ayón López, dijo que en forma regular ingresan 2.000 nuevos maestros, por lo que esta vez habrá 1.200 nuevos docentes adicionales.
Creemos que este año el ingreso de docentes al servicio educativo en Jalisco estará siendo de alrededor de 3.200, quizás este año uno de los mayores, por todos estos maestros que este fin de semana hicieron el examen para ya quedarse con su plaza definitiva como directivos y ya podrán generar la renuncia de la de docentes y podrán ingresar más maestros de la reforma del sistema educativo.
Los profesores con 2 años de labor en las aulas, en educación básica y en educación media superior, realizaron su evaluación el fin de semana anterior con una gran asistencia, superior a 94%, dijo Francisco Ayón.
Ponete un ejemplo en media superior. El promedio de asistencia fue del 94%, en básica del 97%. Son docentes que generaron ascensos o ingresos al servicio y que se tienen que hacer un periodo de inducción. El periodo de inducción fue de 2 años y ahorita generan el examen para poder tener la definitividad de la plaza.
Para el secretario de Educación, este próximo ciclo escolar puede decirse que en la entidad la reforma educativa estará consolidada, ya que 33% del total de profesores obtuvo su plaza docente mediante el concurso de oposición que establece la reforma educativa. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y hacia el fin de semana, ya que vamos llegando hacia el fin de semana, ¿qué va a hacer? ¿Qué planes tiene? ¿Cuáles son sus actividades de esparcimiento, sus actividades recreativas? Una de ellas, una de esas opciones, puede ser el cine. Por eso le pedimos a nuestro compañero Antonio Gavilanes, conductor del programa de rodaje que se transmite por esta emisora todos los martes en punto de las 6 de la tarde, o de las 7, no, en punto de las 7 de la tarde, los martes en punto de las 7 de la tarde, es este programa de rodaje. Nuestro conductor, su conductor Antonio Gavilanes, nos da estas recomendaciones de cine en este espacio informativo.
Hola y bienvenidos a este espacio radiofónico sobre cine. Mi nombre es Antonio Gavilanes, de su programa Rodaje, y como cada semana les traigo lo mejor del mundo cinematográfico a estrenarse. Acabamos de salir de una producción de animación muy fabulosa. Illumination Entertainment nos proporciona Mi Villano Favorito 3. Es una gran apuesta este fin de semana pasado. Si no han ido a checarla, ¿qué están esperando? Lleven a toda la familia. Es una película que van a disfrutar. Tiene toda esa comicidad de la que ya estamos acostumbrados por el personaje de Gru. Las voces de los actores mexicanos hacen un gran trabajo y nos ponen justo ahí donde nos dejaron desde la última producción. Este fin de semana se estrena la mayor apuesta del verano, que es la nueva película de Spider-Man, El Regreso a Casa, o Spider-Man Homecoming. Esta cinta nos habla acerca de los eventos, la continuación de los eventos que pasaron en la película de Capitán América Guerra Civil, donde vimos por primera vez al personaje de Spider-Man con el actor Tom Holland, interpretado por el actor Tom Holland. Ahora, de la mano de la tutoría de Robert Downey Jr. o Iron Man, el personaje arácnido va a empezar su vida como un superhéroe. Es una nueva historia de origen acerca de este personaje, pero de la mano de los estudios Sony y Marvel Disney. Sabemos que esta es una de las mayores fusiones en cuestión de programación, ¿no? Del personaje que pudiera haber allá afuera. Son dos juggernauts del mundo cinematográfico que ahora unen sus fuerzas para traernos este personaje de manera conjunta. Sé que les va a fascinar esta película, vayan a verla, no se la pierdan, apoyemos a este cine y a este personaje sobre todo, ¿no? Que sabemos que nos va a dar para más. Y como es la mayor producción del verano, pues no hay otra película que pudiera competir directamente con ella. Sin embargo, hay una película que se estrenó hace algunos meses en el tour de cine francés que hubo, que se llama El amor en braille. Esta película es francesa, pues nos habla acerca de una pequeña niña talentosa musicalmente hablando, que toca el cello, que está perdiendo la vista. Los problemas que esto le ocasiona la llevan a un desenfrenado círculo de acciones que entorpecen su vida día a día. Y se encuentra con este personaje, Víctor, un amistoso niño que junto con la dinámica que él maneja, la alegría que él maneja, encuentran un punto medio para poder compartirse y ayudarse mutuamente. Es una apuesta de cine independiente, la verdad es que es una gran producción, aunque no ha tenido mucho éxito en críticas, pero siento que vale muchísimo la pena que la vean. Se va a estrenar de nuevo en nuestras carteleras, vayan a verla, búsquenla, compártanla, coméntenla y por supuesto cuéntenme cuál ha sido esta perspectiva que tienen al respecto. Me despido de todos ustedes, este ha sido el espacio dedicado a buscar, comentar y compartir el cine. Mi nombre es Antonio Gavilanes. Pueden encontrarme en Twitter como @TonyGavilanes y nos estamos escuchando la semana que viene.
Cometí un error de horarios, amigos y amigas radioescuchas. Lo recompongo inmediatamente, una fe de ratas. El programa Rodaje que conduce Tony Gavilanes, a quien ustedes acaban de escuchar, es a las 6 de la tarde los martes. Les esperamos los martes a las 6 de la tarde en Rodaje y agradecemos a Tony Gavilanes sus recomendaciones cinematográficas para este espacio informativo. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Tenemos en la línea telefónica al profesor psicólogo Rodrigo Cano Guzmán, profesor de la carrera de psicología de aquí del Centro Universitario del Sur, para su comentario de esta mañana. Maestro Rodrigo Cano, bienvenido. Buenos días.
Gracias, Pepe. Buenos días.
Adelante, por favor.
Gracias. Hoy, en víspera de las actividades previas a las elecciones, quisiera hablar de manera muy somera de un par de temas. El primero de ellos es a la compra de votos y el segundo a los actos anticipados de campaña. ¿Cuánto nos cuesta una campaña política? Fue una pregunta que le hicimos a un político cuando se presentó con nosotros y de manera cínica nos dio una respuesta que por supuesto no le creímos. Le dijimos, ¿cuánto cuesta su campaña política? ¿Quiénes la está financiando y cómo y quién la va a pagar? A lo que él respondió que ese señal lo que establecía la normativa. Por supuesto, esto es una mentira. ¿Cómo demostrar que la entrega de un bien impacta en el sentido del voto? ¿Y cómo demostrar que las presentaciones de actos públicos que hace un precandidato o un no candidato no son actos anticipados de campaña? Me refiero particularmente a la entrega de bienes que se hacen en un partido y las presentaciones que hacen por parte de otro partido. La lógica de quien tiene menos frente a la lógica de quien tiene más, de quienes poseen un bien sobre los que lo están necesitando. Cuando un político hace un discurso, cuando un político hace un discurso, ¿acaso no tiene la intención de comprar el voto con las promesas que hace en este? Y cuando un operador político entrega alguna despensa, algún vale, ¿no tiene el mismo sentido? Pero ¿cómo es esta lógica que puede demostrarse de una manera indudable de que ese acto en lo particular determinó el sentido de la votación? Porque la votación la hace exactamente en la intimidad de la urna, cuando en ese momento decide el votante por qué partido cruzar su voto y por cuál no. La tarea, Pepe, es cómo el ciudadano se debe de interesar y cómo el funcionario se comprometa en la construcción de los bienes públicos, como son la justicia, el bien común, la democracia, la seguridad jurídica, por mencionar algunos. Cómo ciudadanizar y no seguir partidizando las elecciones. Cómo hacer un asunto de todos y no solamente el negocio de unos cuantos. Eso es todo, Pepe. Gracias.
Maestro Rodrigo, gracias, maestro Rodrigo Cano. Oiga, un comentario nada más para adosar a su, al suyo también. El está muy relacionado su comentario de esta mañana con lo que se llama el voto de la pobreza. Es así decir, es. hay una encuesta inclusive de opinión sobre las clases más desfavorecidas, más necesitadas en nuestro país, donde fíjese usted nada más lo que ellos dicen, estas personas que tienen esos semejantes niveles de necesidades básicas que no las pueden cubrir, lo que dicen es, bueno, estos que me traen la despensa y el lonche y el refresco, pues son los únicos que voltean a verme y se preocupan por mí. Imagínese el voto de la pobreza, es decir, para que este sistema entonces subsista con esos niveles de compra de votos, tiene que existir ese aberrante voto de la pobreza.
Claro, y lo preocupante es de que es cierto, entonces todos los políticos, inclusive aquellos que les acercan un paraguas, una despensa, son los únicos que voltean a verlo y solamente en épocas de campaña. Es una reflexión que tienen que hacer los demás partidos que se sienten los salvadores de los pobres, que finalmente no hacen nada frente a los pobres y permiten que bandidos estén comprando o estén intencionando o estén optando por ganarse votos a través de la administración, no de la pobreza, Pepe, de la miseria. Entonces la bronca es de todos los actores políticos, no solamente de aquellos quienes compran de una manera cínica, sino de aquellos que lo han permitido y que además hacen de eso un excelente negocio, porque nadie se preocupa por enseñar a pescar, todo mundo se preocupa por darles pescados.
Por supuesto, muchísimas gracias, profesor Rodrigo Cano, un gracias, placer platicar con usted esta mañana.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto. El profesor Rodrigo Cano Guzmán, profesor de la carrera de psicología aquí en el CUSUR, con su comentario de esta mañana.
Señal Nacional.
Vamos ahora a la información internacional. Yo quisiera decirle, vamos a divertirnos un poco, porque ya ve con el Donald, tenemos una caricatura todos los días. Ah, perdón, es Señal Nacional. Ah, es que el secretario de Seguridad Interior estadounidense dice mi nota, sí. Es cierto, es que fíjese usted, amigo y amiga radioescucha, que el secretario de Seguridad Interior estadounidense, ahí fue donde yo me confundí, John Kelly, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y con el canciller Luis Videgaray para discutir la lucha conjunta, contra el narcotráfico. Yo creo que Donald lo que va a proponer a este respecto es que pues les pongan unos muros, ¿no? Esa es su solución a todo. Vamos a ver qué dice precisamente esta información, que es de Relación México-Estados Unidos, que nos manda la agencia AFP.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió al secretario de Seguridad Interior estadounidense John Kelly en la residencia presidencial en la capital del país. Reunidos el miércoles, discutieron la importancia de un trabajo conjunto para combatir al crimen organizado transnacional a partir del enfoque de corresponsabilidad. Hablaron además de migración y libre comercio. El canciller mexicano Luis Videgaray también recibió a Kelly y comentaron diversos proyectos de infraestructura fronteriza para facilitar el flujo eficiente, seguro y ordenado de personas y bienes, según indicó un comunicado de la Cancillería. La visita del secretario se extenderá hasta el jueves y ocurre previo a la reunión que Peña Nieto sostendrá con su homólogo Donald Trump al margen de la cumbre del G20 esta semana. La relación entre ambas naciones, que comparten más de 3.200 kilómetros de frontera, alcanzó momentos de tensión no vistos en décadas por la propuesta de Trump para construir un muro entre los dos países que sería pagado por México, además de la amenaza a sus tratados comerciales.
Señal Internacional.
Ahora sí, directamente a la señal internacional, como respuesta a Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur dispararon este miércoles misiles que simularon un ataque de precisión. Esta información viene desde USA y Corea por parte de la agencia Euronews.
Estados Unidos y Corea del Sur responden a Corea del Norte. Tropas de ambos países han realizado ensayos conjuntos con misiles balísticos en una demostración de fuerza después de que Pyongyang anunciara haber lanzado con éxito su primer misil balístico intercontinental. Tras el ensayo norcoreano, Washington ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, que previsiblemente tendrá lugar durante este miércoles. Estados Unidos ha confirmado el ensayo, mientras que expertos del país han asegurado que el misil, que voló durante 37 minutos antes de caer en el mar de Japón, podría alcanzar Alaska. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson ha insistido en la necesidad de una acción global para detener la amenaza que supone el desarrollo del programa nuclear de Pyongyang.
Para finalizar este segmento de información internacional, queremos comentarles, amigos y amigas radioescuchas, que la Unión Europea busca un código de conducta para las organizaciones civiles que ayudan a los inmigrantes a llegar a Europa. Ah, ¿verdad? ¿Qué diferencia de política, qué diferencia de visión la de los europeos a la de Donald? Porque no podemos decir ni siquiera que sea el gobierno de los Estados Unidos, sino definitivamente y particularmente la de Donald. Vamos a ver qué sucede con este código de conducta para las organizaciones civiles. Esa es una información que nos llega desde la agencia informativa Euronews.
¿Cómo comportarse con los inmigrantes? Los ministros de Interior de la Unión Europea han iniciado este jueves en Tallin el debate sobre la elaboración de un código de conducta para las organizaciones no gubernamentales, ONG, que ayudan a los inmigrantes a llegar al viejo continente desde África por mar. El problema clave es la política de retorno. Concierne al problema italiano, pero también a la futura crisis migratoria. ¿Cómo se puede enviar de manera eficaz y rápida a las personas que no tienen derecho a la protección internacional a terceros países? Declara Andrés Anfeld. Así que si enviamos a la gente de vuelta, sería la primera y más importante medida preventiva que mostraría que no hay razón para venir aquí si no tienes derecho, añade el ministro estonio del Interior. El pasado fin de semana, Italia instó a los socios comunitarios a elaborar normas para las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo y a acelerar la reubicación de solicitantes de asilo, propuestas secundadas por Alemania y Francia. La de Tallin es la primera reunión notable en Estonia desde que el país báltico asumiera hace pocos días la presidencia semestral del Consejo de la UE.
Esto ha sido todo esta mañana. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Esperamos contar con ella el día de mañana en punto de las 9 de la mañana en otra emisión más de Señal Informativa Región Sur. Por el día de hoy, muchísimas gracias a nombre de mis compañeros que hacen posible esta emisión en los controles de audio, César Andrade, en la producción Cristina Chaires. Les damos, les deseamos un excelente día y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.